Continuando con nuestra serie, la grandeza de servir. La grandeza de servir. Y en esta noche vamos a hablar acerca del egoísmo. Libres del egoísmo o cómo ser libres del egoísmo. Nuestros pasajes se encuentran en el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 6 al 13. Y Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45. Dice en Génesis, capítulo 3, del 6 al 13, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Marcos, en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículos 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es este impulso que vive dentro de nosotros y que siempre nos está diciendo o impulsando a hacer lo que querramos sin importarnos lo demás? ¿Qué es esta fuerza dentro de nosotros que me dice que me satisfaga nada más a mí mismo, que me agrade a mí mismo, sin importarme ni preocuparme de las personas a mi alrededor? ¿De dónde viene este sentimiento que obstinada o tercamente se rehúsa reconocer que estoy mal? ¿Por qué somos tan egoístas para pensar nada más siempre en nosotros mismos y casi nunca en los demás? Algo está escondido dentro de nosotros, en lo más recóndito de nuestra alma, y existe con un poder destructivo tremendo. No cabe duda que entre nosotros algo está mal. Algo dentro de nosotros está torcido. Algo dentro de nosotros está chueco. Algo dentro de nosotros nos lleva diario, constantemente, como una ley, a hacer lo que no debemos hacer. Lo podemos ver en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial de Hitler, en las caras de millones de niños huérfanos que han sido abandonados por sus padres, a quienes no les importó haber dejado a ese niño o a esa niña tirados en la calle, huérfanos abandonados por padres egoístas. Lo podemos ver en todas las personas que han dejado a los niños y que les han robado su comida, porque lo único que les ha interesado ha sido satisfacer su propia vanidad. Esta maldad que está dentro de nosotros y que es una realidad es visible donde quiera que existe el dolor y el sufrimiento. Ningún otro mal es mayor que esta bestia invisible dentro de nosotros, que no tiene sensibilidad, ni sentimientos, ni remordimientos, ni respeto para nadie más que para sí mismo. ¿Cómo se llama este monstruo? ¿Quién o qué es este monstruo, este demonio insaciable que incesantemente nos empuja, aún siendo cristianos, a darnos gusto, a vivir para nosotros y a no importarnos los demás? Este monstruo se llama en la Biblia el mal que mora en mí, el pecado que mora en mí, el viejo hombre, esta naturaleza caída adámica con la cual los cristianos tenemos diario que luchar. En el libro de Romanos, capítulo 7, el apóstol Pablo lo expresa de una forma profunda. Y dice en Romanos 7, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí vemos pues que la palabra que el Espíritu Santo escoge para describir lo que está mal dentro de nosotros es pecado. Y aquí se establece de una forma absoluta que mora, tiene su habitación, permanece dentro de nosotros aún siendo cristianos. En el versículo 20 y 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí ya se usa otra palabra, se define con otro término. Anteriormente era pecado, ahora se usa la palabra mal, porque es algo malévolo, maléfico, algo que se contrapone y que está en contra de la voluntad santa de Dios. Y quiero que vean ustedes en el versículo 21 que dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así pues, la Biblia nos muestra que dentro de nosotros, ya siendo lavados con la sangre de Cristo, ya habiendo sido redimidos con la sangre de Cristo, aún continúa dentro de nosotros este poder, esta fuerza malévola, maléfica, este monstruo insaciable que diario está haciéndole la guerra al hombre interior, al hombre espiritual. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, lo expresa de otra forma también similar, refiriéndose al mismo problema. Y dice en el versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Gálatas 5:17. Aquí vemos pues que el apóstol le dice a este mal, a este pecado, a esta fuerza, a este monstruo invisible, los deseos de la carne. ¿Y quién pone esos deseos dentro de nosotros? Hagan de cuenta que fuera una criatura viva la que tenemos dentro, que nos está pidiendo diario satisfacernos a nosotros mismos, agradarnos a nosotros mismos, pensar nada más en nosotros mismos, hacer todas las cosas para nosotros mismos y nunca, nunca pensar en las personas que están a nuestro alrededor. Este mal llamado egoísmo en esta noche no comenzó con tu papá ni con tu mamá, ni con tu abuelo ni con tu abuela. La Biblia traza su ascendencia hace miles de años y nos lleva en esta noche hasta el huerto del Edén, donde Dios colocó la primer pareja de seres humanos. Y vamos pues a comenzar esta noche nuestra investigación en el capítulo 3 del libro del Génesis, en el jardín del Edén. El jardín del Edén era un huerto plantado por Dios mismo. Fue como la luna de miel para la primer pareja de seres humanos. Ahí Adán y Eva no conocían esta fuerza destructiva dentro de ellos. No conocían el mal, no conocían el pecado, eran sin culpa. No tenían temores, no tenían preocupaciones. Nunca habían visto lo que es una lágrima. Nunca había ninguno de los dos dicho ¡ay! Porque no conocían el dolor. No tenían egoísmo y no conocían nada acerca de la muerte. Esta relación perfecta se describe en Génesis 2, versículo 25, con estas palabras. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí vemos la relación perfecta hombre-mujer. Los dos podían verse a los ojos sin culpa. Adán podía ver a su esposa lo podía ver a él, y no había en ellos nada porque eran transparentes. Eran sinceros el uno con el otro. Sin embargo, el resultado de que no permanecieron en este estado de gracia y de inocencia fue cuando desobedecieron y se rebelaron en contra de Dios. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 7, ¿cuál fue la primer reacción que tuvieron inmediatamente después de pecar? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos que lo primero que ellos pudieron manifestar cuando el pecado entró a sus vidas, ¿qué cosa fue? La conciencia de sí mismos. Comenzaron a tener conciencia de sí mismos. Antes Adán era consciente de Eva. Eva era consciente de Adán. En la relación perfecta, el hombre se preocupa por la otra persona se preocupa por el cónyuge opuesto. Pero cuando el pecado entra, ya Adán no es consciente de Eva. Ya no le importa Eva, ya no se preocupa por Eva, ahora es consciente de sí mismo, ahora está preocupado por sí mismo, ahora comienza su mundo a girar alrededor de sí mismo, ya no de la persona opuesta que estaba con él en el huerto. Aquí nace, dentro del ser humano, nuestro tema en esta noche, que se llama el egoísmo. El egoísmo es vivir preocupado por mí mismo. El egoísmo es pensar en mí mismo. El egoísmo es satisfacerme a mí mismo. El egoísmo está y permea la mayor parte de las iglesias cristianas. Porque si los cristianos aprendiéramos a preocuparnos, a no tropezar a los demás, a vivir para los demás, a hacerles el bien para los demás, no viviríamos tan centrados solo en nosotros mismos. Veamos de qué forma este egoísmo se manifestó inmediatamente. Ahí en Génesis 3, versículos del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vean ustedes que aquí comienza la mezcla de la verdad con la mentira. Vean ustedes en primer lugar la mezcla de la verdad. Cuando Adán dijo, tuve miedo, él estaba diciendo la verdad. Pero cuando él dijo, tuve miedo porque estaba desnudo, estaba diciendo una mentira. Porque no era cierto que él tuviera miedo porque estaba desnudo. Su desnudez no era la causa de su temor a Dios. La verdad y la realidad eran de que él tenía miedo porque había desobedecido a Dios. Aquí pues, en el huerto del Edén, comenzamos a ver que cuando el hombre se concentra en sí mismo y tiene conciencia de sí mismo, pierde lo que se llama el estado ¿de qué? De la inocencia. ¿Saben ustedes por qué el Señor Jesucristo le dijo a los niños que se acercaran a Él? Porque de ellos era el reino de los cielos. Y después, más adelante, dijo, el que no se convierta y se haga como uno de estos niños, no entrará al reino de Dios. En otras palabras, Cristo nos está diciendo que necesitamos recobrar la inocencia. La inocencia de los niños. La palabra de Dios expresa otros términos, y dice el apóstol Pablo, quiero que sean ingenuos, inocentes para el mal, sabios para el bien. ¿Qué cosa es la inocencia? Lo puedes ver en un cuadro de dos niños de 3 años de edad. Mete al baño a 2 niños de 3 años de edad y ponlos en una tina desnudos. Pregunta, ¿ninguno de los dos se tapa, o sí? Estoy hablando de un varoncito y de una mujercita. Él no está consciente de ella, ella no está consciente de él. Los dos están en estado de inocencia. Pero si tú los metes 3 años después, la niña de 6 años y el niño de 6 años, ya existe en ellos la manifestación de la maldad. Y ya la niña comienza a espiar al niño y el niño comienza a extrañarse que la niña no sea igual o desarrollado físicamente igual que él. Y comienza ya la curiosidad, se perdió la inocencia. Así pues, esta inocencia es la cual nosotros vamos a comenzar a estudiar esta noche y cómo la podemos recobrar. Pero aquí nosotros vemos el nacimiento de Adán, el nacimiento del egoísmo, perdón, dentro de Adán. Y vean ustedes en el versículo del 11 al 12 que Adán continúa manifestando este egoísmo, esta conciencia en sí mismo, de qué manera, al tratar de seguirse defendiendo. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí encontramos en segundo lugar que Adán evade total y completamente su responsabilidad delante de Dios. Cuando Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán sigue defendiéndose y no acepta su responsabilidad, sino que le dice a Dios, ¿sabes qué? Esta que tú me trajiste es la culpable porque ella me dio de comer. Si tú no me lo hubieras traído, yo no hubiera pecado. Y aquí comienza el patrón y el curso que seguiría por toda la humanidad. Dice Romanos 5:12 que así como por el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado es como un mal congénito, invisible, un mal del cual nadie está inmune, una enfermedad que hemos heredado todos los seres humanos. Y las características que encontramos en Génesis 3 las encuentras en tu vida y las encuentro en mi vida. Desde la caída del Edén, el ser humano no quiere aceptar su responsabilidad delante de Dios. Y desde entonces siempre dices, mi mamá tiene la culpa de ser como yo soy. Mi papá fue malo, por eso yo soy mala. Y por eso yo soy fría, y por eso soy frígida, por el padre que tuve, por la esposa que tuve, por el hermano que tuve, por mis abuelos. Deja de echarle la culpa a nadie y entiende que eres como eres porque quieres serlo. Y si alguien te malcrió y alguien te dio mal ejemplo, la gracia de Dios es más grande que el mal ejemplo que hayas recibido. Así pues ya madura. Ya trata de desarrollar y de crecer espiritualmente. Y basta ya de que le sigas echando la culpa a terceras personas de ser como tú eres. Porque mientras tú tengas esta actitud de no reconocer tu responsabilidad delante de Dios, nunca podrás crecer espiritualmente. Eva hace lo mismo. Versículo 13. Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí implica Eva, al igual que Adán, que Dios era el culpable por haber creado a la serpiente. Y desde hace miles de años, el hombre le sigue echando la culpa indirectamente a Dios. Yo he oído cantidad de personas. Dios tiene la culpa de lo que está pasando en el mundo, porque Él podría parar el crimen, Él podría parar la maldad, Él podría hacer esto, Él podría hacer aquello. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, Moisés le dijo a Israel, no es de Dios la mancha, es de ustedes la culpa. Él es el Dios santo, poderoso, omnipotente. No Él es culpable, son ustedes, generación corrupta y malagradecida desde el principio de la creación. Primero se esconden, luego culpan a alguien más, y la historia de la humanidad es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró en el mundo, entró también el egoísmo. El egoísmo, repito, es una enfermedad congénita del alma, de la cual nadie, ni blancos, ni amarillos, ni negros, están inmunes. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos hemos nacido contaminados, por cuanto todos hemos nacido tercos y egoístas, todos los seres humanos hemos nacido con esta naturaleza autodestructiva. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nadie en este mundo ha nacido sin este egoísmo, nadie, excepto Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice que Jesús ha sido el único hombre, ni siquiera su madre, la Virgen María. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas y en el capítulo 2, en cualquier Biblia, en la Biblia católica, en la Biblia mormona, en cualquier Biblia, dice que María, después de tener a Jesucristo, siguió y cumplió el rito de la purificación establecido en la ley de Levítico para las mujeres que acababan a dar a luz. María reconoce que era inmunda. ¿Oyeron? Inmunda delante de Dios. Y ahí en el Magnificat, María le dice, me regocijo en Dios, mi Salvador. Dando a entender, María, que ella también necesitaba un Salvador. Así pues, la Iglesia de una forma herética ha colocado a María como inmaculada, como virgen. La Biblia establece claramente, ¿verdad?, que no fue ni inmaculada y fue virgen solamente cuando nació Jesucristo. Después tuvo muchos hijos y muchas hijas. Se cuenta aproximadamente 9 hermanos tenía Jesucristo en Mateo capítulo 13 en cualquier Biblia. Así pues, Jesucristo ha sido el único que ha nacido sin pecado. Y Él es el único ser que también nació sin egoísmo. Y para poder ser libres de esta maldad, de este monstruo, y para poder comenzar a controlarlo, Dios envió a este mundo, repito, a su Hijo Jesucristo, el cual, la Biblia dice, nos puede dar el poder para vencer este monstruo dentro de nosotros. Y aún los cristianos damos testimonio que ya siendo salvos y siendo cristianos, no es fácil diario despojarnos del viejo hombre, despojarnos diario del egoísmo viciado conforme a sus deseos engañosos. Porque para despojarse del egoísmo se necesita un cambio total de actitud en nuestra manera de pensar y en nuestro servicio. Jesucristo lo expone con sus palabras en Marcos 10:42 al 45. cuando ve que se están peleando los discípulos egoístamente, cuando ve que cada quien quiere puestos de poder, cuando ve que en ellos está ese monstruo peleando en su corazón, les dice: ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Aquí podemos detenernos y pensar unos momentos reflexivamente. ¿Por qué Jesucristo pone como ejemplo más grande del egoísmo a los gobernantes? ¿Por qué no dice, saben que los deportistas, o saben que los ingenieros o los profesionistas? Jesucristo sabe que cuando un ser humano sube y se sienta en la silla del poder, llámese la presidencia de la escuela, director de la escuela, presidente municipal, jefe de tránsito, llámese gobernador, llámese presidente de la república, príncipe o rey, cualquier ser humano que se siente y se le entregue poder, ese poder no lo sabe manejar. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un ego, un centro de equilibrio aquí en su ser que lo desequilibra totalmente. Y ese egoísmo se manifiesta tarde o temprano, como dice Jesucristo, enseñoreándose de los que gobiernan, tratando de dominar a los que gobiernan, tratando de controlar a los que gobiernan. Y también se ve en muchos pastores. Hay muchos pastores, oren por eso, les digo mañana, porque voy a hablar con muchos pastores, con más de 100 pastores ahí en Toluca, hermanos y compañeros nuestros, y les voy a hablar claro, ¿verdad? Los pastores no podemos controlar ni dominar a las ovejas. Les voy a hacer una pregunta mañana a mis hermanos: ¿cómo reaccionan ustedes cuando una familia les dicen, me voy de iglesia a otra iglesia? Hay pastores que dicen, no se vaya porque usted aquí nació, y si se va, va a caer una maldición, y comienzan a usar el temor, y eso es brujería. Eso es control. Debemos despedirlas con nuestra bendición. Lupita Ramírez, váyase con mi bendición, hermana. Si Dios la lleva a otra iglesia, son nuestros hermanos. Que Dios la bendiga. Me saluda el pastor de mi parte también. No podemos usar la manipulación, ni podemos intimidar a las ovejas. Tenemos que respetar la voluntad del Espíritu Santo. Yo les decía el otro día a unos hermanos que las denominaciones somos como una tienda de helados. Yo llego a una tienda y helados, y hay de fresa, de tutti frutti, de vainilla. A mí me encanta el de vainilla, a la otra persona que va conmigo le encanta el de fresa, pero son helados. Y así hay presbiterianos, bautistas, todo, pero todos somos helados, somos cristianos, somos iglesias. Y el hecho que a una persona le guste la iglesia presbiteriana porque son tranquilos y calmados, a otro nos guste el pandero y todo, no significa que esos hermanos estén mal. A esa persona no es emotiva como tú. No todos son de fresa. Hay también de chocolate y tutti frutti. Pero somos cristianos todos. Y qué bueno que hay diferentes sabores de iglesias, porque hay diferentes gentes y diferentes tipos de caracteres. Entonces no toda la gente es para nuestra iglesia ni para la bautista. Cada gente es para, y recorren 4 o 5 iglesias hasta que saben en dónde se quedan. Y ahí los tiene el Espíritu Santo. Amémoslos y respetémoslos. Son nuestros hermanos. Y si no les gusta la danza, síguelos amando. Es diferente a ti. A ti te gusta el chacoteo, a ellos no. Y si a alguien no le gusta, hay iglesias donde son serios y no hay ningún problema. Si a ti te gusta eso, ve a esa iglesia. Pero no podemos ni perseguir, ni intimidar, ni amenazar, ni tampoco burlarnos. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. No debemos, ¿qué cosa? Enseñorearnos, controlarlos, intimidarlos. Que si no se ríen no tienen el Espíritu Santo. Que si no se caen no tienen el Espíritu Santo. Que si no hacen esto no tienen el Espíritu Santo. Eso es control de las ovejas. Eso es intimidación. No es así, hermanos. Es totalmente diferente en la palabra de Dios. Dios nos da diferentes cosas y no todos gozamos ni recibimos lo mismo. Y no propaguemos y hagamos creer a la gente que si no tienen lo que nosotros tenemos, no son iguales a nosotros, y nos elevamos como una raza superior de cristianos y hay una raza inferior de cristianos porque no tienen las manifestaciones que yo tengo. Eso es control, eso es egoísmo. Dice Cristo: pero no es así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande, la grandeza en el servicio, el gigante espiritual, la persona que más usa a Dios es aquel que es un, ¿qué cosa? Siervo. siervo. A Dios le interesa, más que cualquier otra cosa, nuestro servicio a los demás. De eso se trata la serie que estamos estudiando. Sean siervos los unos a los otros, versículo 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Así pues, busquemos el servicio, anhelemos el servicio, busquemos despojarnos de nuestro egoísmo. Por eso en 1 Corintios 14 se establece el uso de las lenguas también, ¿verdad? Y dice claramente en 1 Corintios 14 que muchas personas entran a la iglesia y oyen a todos hablando en lenguas. ¿Y qué dice el versículo 23? Van a decir que estamos locos. O sea, no pienses en ti mismo, no te concentres en ti mismo, piensa en los demás. Hay muchos cristianos que queremos alcanzarlos y queremos que regresen a la iglesia. No los queremos tropezar. A mí me encanta hablar en lenguas y dice Pablo, yo hablo en lenguas más que todos. Y gloria a Dios por el don de lenguas. Pero hay una regulación, hay una restricción. Dios quiere que usemos siempre el amor. Que edifiquemos, que construyamos, no que destruyamos. Hay 4 o 5 hermanos que les gusta tener su relajo y todo, ¿verdad? Y se les olvida a los demás. Y mucha gente tropieza por eso. Porque nada más es un grupo y no es todos. Y Dios quiere que vivamos y pensemos al hacer lo que hacemos en los demás. Pensemos en los demás, en las familias nuevas que están viniendo por primera vez y que pueden sentirse, no es un grupo, aquí estamos todos para poder predicar el Evangelio y ganarnos para Jesucristo. Dice la Biblia, hágase todo para edificación, para los demás, no para destruir, sino para construir. Entonces dice la Biblia, ¿verdad? El que quiera hablar en lenguas, use un intérprete. Uno, dos y por turno, y otro intérprete. Y si no, cállate, dice la Biblia, cállate, porque el que está junto, ¿cómo va a decir el amén? Ahora en tu casa, háblale y dile todo lo que quieras en lenguas a Dios. En una reunión de cristianos, dile todo lo que quieras a Dios. Pero en la asamblea, en la reunión de los santos, cuando vienen nuevos, tengamos prudencia, amor, cuidado, interés, despojémonos del egoísmo y pensemos en ellos y no en nosotros nada más, porque ellos no van a entender lo que nosotros estamos haciendo. ¿Saben ustedes cuál es el lema de los egoístas? Las bienaventuranzas del egoísta, que es el contraste de las bienaventuranzas de Cristo. Las bienaventuranzas del egoísta dicen, bienaventurado el que tranza, porque si no, no avanza. Bienaventurado el que no se deja de nadie, porque nadie se aprovechará de él. Bienaventurado el que se queja de todo, porque alguno va a escuchar sus chillidos algún día. Bienaventurado el que roba y se aprovecha de los demás, porque así prosperará. Bienaventurado el cínico, porque nunca se acuerda de sus pecados. Bienaventurado el que vive para el placer, porque tendrá todas las mujeres que quiera. Le llaman Don Huicho. Y así podemos continuar ilustrando el egoísmo humano que ha destruido a millones de personas por no comprender que exactamente lo contrario a lo que acabamos de leer es el secreto de la felicidad. Jesucristo nos dice en Mateo 5, versículos del 2 en adelante, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra bienaventurado es la palabra griega makarios, que significa felices, dichosos. Cristo nos dice, qué felices y qué dichosos son los pobres en espíritu. Felices y dichosos los que lloran. Felices y dichosos los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. Esos, dice Cristo, son las personas más felices de esta tierra. Todo lo que Cristo nos enseña es lo contrario del egoísmo, lo contrario de lo que nosotros pensamos para nosotros mismos. Jesucristo dice que el secreto de la felicidad está en vivir pensando para los demás. Todo lo que hagáis, dice Cristo, hacedlo por el amor. Si yo tuviera lenguas, si yo tuviera teología, si tuviera conocimiento, si hablara lenguas angelicales y no tengo, no digo, amor, nada soy. En otras palabras, no son los dones lo que nos da valía delante de Dios, sino el fruto. Debemos de buscar en nosotros fruto. El fruto es lo que vale. No decimos que no valen los dones, sí valen, pero es más importante no buscar cuántos dones tengo, sino qué fruto tengo en mi vida. Y el primer fruto es el amor. Y el amor se manifiesta preocupándome, viviendo por las almas perdidas, por aquellos que dio Cristo su vida en una cruz. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículos del 24 en adelante, dice estas palabras, 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Ya lo vimos la clase pasada. Saludar a todos, sonreírnos con todos, despedir a todos, amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija, no a gritos ni sombrerazos ni lastimando a la gente, sino con mansedumbre debemos corregir, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos pues en esta noche a resumir tres maneras en que podemos comenzar a caminar por el camino del servicio. Número uno, dando. Dando. Un siervo o una sierva es la persona que está dispuesta a que la lastimen. Un siervo es una persona que está dispuesta a ser vulnerable. En lugar de esconderse y no dejar que nadie se le acerque. ¿Recuerdan ustedes el retrato del nopal en el desierto? Los nopales, pues son unas cosas así grandes que están en el desierto. No tienen flores, no tienen nada. Es un grosor que tiene, le podríamos decir, la piel del nopal. Es así de gruesa. Y además espinas. Y hay muchos cristianos que les llaman los nopales. Porque tienen una piel de rinoceronte y tienen unas espinotas y ¡ay, luego nomás te ladran, que casi te tiene la mordida! Están dispuestos a que nadie se les acerque. Y esas espinas que han sacado es para dizque protegerse, porque no quieren ser lastimados. Entonces manifiestan una actitud agresiva cuando realmente muchos de ellos, tú partes un nopal a la mitad con un machete y están llenos de agua. Fíjate nada más. Entonces, muchos cristianos esconden su verdadera personalidad porque son dulces y misericordiosos, pero la vida los ha hecho ser así, que ya no confío en nadie, y se vuelven cerrados contra todo, y ya no pueden servir a Dios. No se puede servir a Dios siendo nopal. Necesitamos ser vulnerables, y estas personas, en lugar de alejarse de los demás, debemos tener la mano extendida en lugar de un puño listo para golpear a los demás. Entonces, para comenzar a caminar en el camino del servicio, aprende a ser vulnerable. Es mucho mejor que nos lastimen por ser buenas gentes. Muchas veces nos pasamos de buenas gentes. Es mucho mejor ser misericordioso que encerrarte y volverte una persona amargada y rencorosa. Y no poder relacionarte con nadie, no ganas a nadie para Cristo por tu carácter. Y no sirves en el reino de Dios con un carácter de esta naturaleza. En segundo lugar, perdonando. Los siervos tienden siempre a tratar de comprender en lugar de culpar. La persona egoísta siempre, ayer hablaron mal de mí. Y dijeron esto, cuchi, 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 cuchi.
Y me dijeron, y comienza, y la hermana y el hermano no durmieron anoche o antier, no durmieron, pensando del coraje, del odio que tienen de lo que dijeron de ellos. Un siervo, eso dijeron de mí, que Dios los bendiga. Y en lugar de culpar, perdonan inmediatamente. ¿Por qué? Porque perdonan en lugar de guardar rencor. La persona egoísta es la persona que siempre está así, así, así. Yo, lo que dijeron, lo que no dijeron. Hay personas que en reuniones hasta mandan espías para ver, ve a ver qué dicen de mí. Imagínate nada más, pues que digan de ti misa y misa gregoriana si quieren. No debemos preocuparnos, ¿por qué? Porque Dios es el que nos defiende. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra nosotros, ninguna maquinación, nadie, ninguna conspiración, nada podrá prosperar contra nosotros, porque esta es nuestra herencia. Dios condenará, Dios no yo, Dios juzgará, Dios condenará las lenguas que se levanten contra ti, contra mí, en juicio. No debemos preocuparnos. El siervo vive tranquilo, vive apacible, está acostumbrado a la persecución, está acostumbrado a los malos entendidos, está acostumbrado a la crítica. ¿Por qué? Porque está en las manos de un Dios todopoderoso que dice, yo te sostengo, yo te protejo, yo te amparo. Y en tercer lugar, olvidando. Los siervos olvidan en lugar de almacenar malos recuerdos, rencor y amargura. Los siervos viven sin culpa, ni tampoco se la pasan culpando a los demás. Dice Hebreos 12:15, mirad hermanos que no hay entre vosotros alguien con una raíz de amargura. Cuídate de alguna gente que nada más siempre que la encuentras critica a alguien, está amargado. Dice la Biblia, cuídate, porque esas personas contaminan a los demás. La amargura contamina. Un siervo no puede vivir amargado. Hermanos en Jesucristo, ¿de qué forma considerada tratas a tu esposo? ¿De qué forma considerada tratas a tu esposo? Cuando manejas, ¿le cedes el paso a los otros vehículos y a los peatones o les echas el carro encima? ¿Podría alguien en tu trabajo dar testimonio que eres una persona no egoísta porque te han visto cómo tratas a los demás? ¿Siempre piensas en los demás? ¿Tú eres el último que te sirves? ¿Qué sacrificios personales has hecho en beneficio de alguien hoy? ¿De qué manera le demuestras a la gente que son más importantes que tú? Una persona crucificada con el corazón de siervo ya no vive para sí mismo. Porque dice Romanos 14, versículos del 7 al 8, que ya nadie vive para sí mismo. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hemos sido comprados por precio, ya no somos nuestros. Glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, y recordemos, siempre que hagamos algo, pensemos no en nosotros, pensemos en los demás. Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, a vivir para los demás. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose, se hizo siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, estas actitudes, estos sentimientos que hubieron también en Cristo Jesús. En esta noche hay muchas personas que aún no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Siempre tenemos tanta gente nueva y le damos gracias a Dios por estas almas que nos visitan, que nos acompañan, que vienen buscando algo diferente, la verdad, algo que alimente su vida interior, algo que satisfaga el vacío tan profundo con el cual viniste esta noche a escuchar la palabra de Dios. En esta noche a estas almas, a estas personas, Dios les dice: arrepiéntanse de sus pecados. Arrepentirse es reconocer que estás mal, que vas en un camino equivocado en la vida y que no importa qué religión tengas,